Dice el Salmo 24, el que va en la tierra es su plenitud y todos los que en él habitan. Todo pertenece a nuestro Dios. Es el Señor del universo, ¿no? No hay un metro cuadrado en el universo que no le pertenezca a nuestro Dios. Que Dios no pueda reclamar como suyo. Escucho una canción colombiana que dice mío, mío, mío. Todo lo que es mío es mío. Lo que realmente puede decirlo mis hermanos con propiedad, que todo es suyo, es Dios. Ahora mis hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Vamos a hablar del tema de, vamos a empezar a introducirnos a un tema que es bien importante, pero hemos venido viendo mis hermanos hace dos semanas para introducirnos a este tema. Veíamos algunas de las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. ¿De acuerdo? Hemos visto lo mismo, la semana pasada un poquito acerca de la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, veíamos ahí que nuestras responsabilidades es sujetarnos al gobierno de la iglesia, sujetarnos a la autoridad que nos ha puesto en la iglesia local. Pero entonces surge una pregunta, mis hermanos, que todavía no hemos respondido. Surgen varias preguntas sobre ese tema. Nosotros lo mencionamos, pero no lo hemos explicado. Por ejemplo, eso significa que estamos asumiendo que hay un gobierno, que hay una autoridad en las iglesias locales. O en cada iglesia local debe haber autoridad. Pero debe haberlo, pero dice la Biblia, lo decimos nosotros. ¿Quién lo dice? Y si lo hay, ¿quién constituye esa autoridad? ¿Quién constituye el gobierno de una iglesia local? Porque digamos que todo el gobierno, pero ¿quiénes son? El gobierno de una iglesia local, mis hermanos, ¿debería ser plural o unipersonal, una sola persona? ¿Cuáles son las características o perfil de aquellos que deben asumir este rol o este oficio de pastor o anciano? Otra pregunta, ¿puede una mujer ser pastora? ¿Cómo es el proceso para nombrar al gobierno de la iglesia? ¿En qué consiste la autoridad o la labor que debe desempeñar aquellos que nos ponen como líderes, como pastores, en medio de su pueblo, cuáles son los límites de esa autoridad? Todas son preguntas, mis hermanos, muy importantes. Pues, entre otras cuestiones, mis hermanos, nosotros en nuestras próximas reuniones, comenzando hoy, vamos a comenzar a tratar este asunto y empezar a responder estas preguntas acerca del gobierno de la iglesia. Hoy apenas vamos a comenzar a introducirnos en esta serie que venimos sobre la edificación de la iglesia en lo que tiene que ver con el gobierno de Dios en su iglesia local. Nosotros lo que vamos a explicar con las escrituras y que vamos a aterrizar en nuestra práctica como iglesia local, como nosotros practicamos esos principios eternos de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, entonces esta noche vamos a comenzar aprendiendo en las escrituras lo que nos enseñan acerca del gobierno de la iglesia, a fin de que podamos sujetarnos a la autoridad de Dios. Lo vamos a comenzar a ver hoy. Vamos a comenzar, mis hermanos, viendo tres asuntos, todo lo que acabamos de mencionar. Tres asuntos importantes acerca de la autoridad de Dios en su iglesia. Primeramente vamos a ver la autoridad suprema de Dios sobre su iglesia. Segundo, las autoridades delegadas por Dios para sus iglesias locales. Y tercero, la pluralidad del gobierno de una iglesia local. Hoy esperamos comenzar a introducirnos en estos temas básicos. Hoy vamos a explicar en qué consiste el gobierno, vamos a explicar el perfil, vamos a explicar todavía cómo se nombran, pero vamos a explicar el principio. ¿Cuál es el principio sobre el cual se sustenta la autoridad en la iglesia local? Es el primero, que Dios es la autoridad suprema sobre su iglesia. ¿Y por qué esto es importante verlo, mis hermanos? El primer punto. Porque en nuestros días muchos dicen, o a muchos llaman, cabezas. Ustedes han visto eso en las iglesias, ¿no? Que usted es la cabeza, hermano. No, que ustedes son las cabezas visibles, ¿no? Que, hermano, yo la Biblia solo encuentro uno que tiene muchas cabezas, ¿saben qué? Cabeza de Apocalipsis. Uno que tiene muchas cabezas. ¿No? Porque algunos dicen que, por ejemplo, los católicos, dicen que el Papa es la cabeza de la iglesia. El Papa es romano. La iglesia ortodoxa rusa dice que es el patriarca de ellos, el patriarca de la iglesia ortodoxa. Los líderes o juntas directivas de ciertas denominaciones dicen que ellos son, o tal vez, la cabeza. en aceptar, ¿no?, que claman la autoridad suprema, que yo soy un giro de Dios y que nadie puede contradecir. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza de eso. ¿No? Que no todo el mundo puede ser cabeza, que hay una cabeza y que son ellos. Y algunos de mis hermanos, esas cabezas de otros días que han traído en nuestro contexto, hasta se llaman apóstoles. Dice que tienen toda la autoridad para hacer y deshacer en medio del pueblo de Dios. Incluso pastores de algunas congregaciones dicen: yo fui la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. ¿Ya han visto esas cosas? Pues es importante comenzar por este punto, mis hermanos. Vamos a comenzar por los pastores, vamos a comenzar por Dios mismo, la verdadera cabeza de la iglesia. Entonces, a eso tenemos que responder con las escrituras. Cristo es la cabeza de la iglesia, la única cabeza visible, invisible, verdadera, permanente, eterna de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Primeramente porque la iglesia es suya, le pertenece a él. Nosotros lo hemos leído en Mateo 16:16, que dice: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues Jesús, como hemos venido viendo, prometió edificar su iglesia, la que él pertenece. Pero obviamente la iglesia no pertenece a ningún hombre. Vos sabes, yo nunca suelo usar esa, algunos todavía lo usan, ¿no? Yo procuro no usar eso, ese adjetivo. Es que en mi iglesia, porque no es mi iglesia. Es que nuestra iglesia, que no es nuestra iglesia. La iglesia es de Jesucristo, le pertenece a él. Él lo que con propiedad puede decir: mi iglesia es el Señor Jesús. Nadie más puede decir. Cuando decimos mi iglesia, nosotros nos pertenecemos a nosotros. Yo, cuando alguien me dice: es que mi iglesia, digo: ah, tú moriste por los hermanos. No, tú los compraste con tu sangre, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros. Es su iglesia la que le pertenece a él. O el rey que ya cual es, como vimos la vez pasada, somos miembros, pero no dueños. Somos parte, pero no es nuestro. Le pertenece únicamente a él. Entonces, Cristo es la única cabeza de la iglesia. Entonces, podemos encontrar, mis hermanos, que él reconcilió la iglesia consigo mismo. Lo dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, todos, incluye la iglesia. Eso es todas las esferas de gobierno que existen, el civil, el familiar, la iglesia, todo fue hecho por él. Porque él fue creado todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, y le aplica todo tipo de gobierno. Porque lo dice: tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado en él, y por medio de él y para él. Y él es antes. Acá está hablando de preeminencia, no de anterioridad como si fuera creado primero, no. Está hablando que él es antes, él tiene el primer lugar en todo. O sea, dice: antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Es el que sostiene todo, incluido la iglesia. O sea, sobre esa roca es el fundamento de la iglesia. No solo de la iglesia, como leemos al principio del Salmo 24. De todo. Así que todo le pertenece a él. Todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ven? Acá está escrito. Escrito está: Cristo es la cabeza. Pero no llame a ningún hermano cabeza, que usted es una cabeza, porque la única cabeza, hermano, es Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. El primer lugar lo tiene Cristo. Tiene la preeminencia en también en la iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en él tiene toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Cristo. También en Efesios 1:22 dice: y sometió Dios, el Padre, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas, pero sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿cuántas cabezas tiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia?
Una.
¿Usted le parecería normal una Un cuerpo con varias cabezas, hermano. ¿Verdad que no? Sería una monstruosidad. Bueno, la iglesia, hermano, tiene una sola cabeza, porque es un solo cuerpo. Dice, es la plenitud de la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto trata de la iglesia, todo es para Dios. Ningún pastor, ningún apóstol, ningún papa o anciano puede tomar ese lugar. Lugar que solamente le pertenece a Cristo en la iglesia. Entonces, en la Biblia, como decíamos, muy libre cabeza en el anticristo, la bestia, el apocalipsis. Pero aquí no es con nuestro Señor Jesús, sino es con su cuerpo, sino es con la iglesia. Entonces, lo que la iglesia le pertenece a él, como estamos viendo, y él es su cabeza, él mismo es la autoridad suprema, que no dice que también cabeza, pero está en primer lugar, y él tiene la autoridad sobre su cuerpo, que es la autoridad suprema. Es decir, no hay nadie en el cuerpo de Cristo que esté por encima de Cristo. Nadie. No hay ninguna persona, ninguna denominación, ninguna tradición, ninguna filosofía que se pueda poner en lugar del Señor Jesucristo. Nadie tiene más autoridad que Él mismo sobre la iglesia que le pertenece a Él. Entonces, ninguna constitución que pudiéramos aquí meter en la iglesia. Ninguna confesión de fe que ha sido redactada por las congregaciones. Ningún credo, ningún estado, mis hermanos, hecho por hombres. O estatutos que podríamos aquí ahí fabricar, porque ellos también hacen sus estatutos. Nada de eso puede contradecir o sacar de lugar a Cristo. Ah, porque o sea, él ya su palabra. Entonces, Cristo, mis hermanos, Cristo es el que gobierna su iglesia. Y él la gobierna con autoridad suprema. Pero ¿cómo Cristo la gobierna, mis hermanos? No parece que Cristo aquí no sé. Porque algunos dicen, no, que Cristo es una cabeza visible, porque Cristo no está aquí en persona, entonces aquí le preguntamos. ¿Quién nos va a decir cómo vamos a hacer, cómo se van a tomar las decisiones? Toca subir al cielo y estar con él. ¿Cómo se hace? Porque algunos justificando a veces dicen, no, quitamos una cabeza visible. Pero hermanos, primeramente Cristo gobierna su iglesia principalmente por medio de su palabra. La palabra es el centro con el cual Cristo gobierna su reino. Por el cual nos dice qué debemos hacer. Pues si Cristo es el rey, su palabra es nuestra constitución. Ella por la cual sabemos cuál es nuestro propósito como iglesia, cuál es nuestra misión como iglesia, cómo debemos hacer las cosas como iglesia. ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo dice? Cristo, ¿por dónde? Por medio de su palabra. Pues si Él es el rey, nosotros somos sus ciudadanos. Es su reino, la Biblia es nuestra constitución. Y Él determina por medio de su palabra, mis hermanos. Todo lo que hemos hecho como su cuerpo. Todo lo que hemos venido estudiando, ¿basado en qué lo hemos hecho? ¿En qué libro? En la Biblia. Lo que vimos de la membresía de la iglesia, lo que hemos bautismo, lo que hemos de la pena del Señor, lo que hemos visto de la alabanza a Cristo, lo que hemos visto acerca de que la iglesia debe perseverar, el Evangelio, todo lo que hemos visto, mis hermanos, lo que vamos a seguir viendo, y lo que estamos viendo ahora sobre el gobierno de la iglesia, es conforme a su palabra. Hacemos las cosas porque su palabra lo dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada, es decir, inspirada, salió de Dios mismo. Y por eso que es útil para enseñar. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Dónde vamos a aprenderlo? Las escrituras que son inspiradas por Dios. Es para redarguir, no creo que lo que hacemos mal como iglesia, es para corregir la de iglesia, es para instruir en justicia cómo hemos de vivir, cómo vamos a hacer todo lo que hacemos, a fin de que el hombre de Dios y los creyentes sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, solo la palabra tiene ese poder, mis hermanos. Solo por medio de la palabra, Dios nos dice, Dios inspiró su palabra, puso su palabra a nuestra disposición para que conozcamos su voluntad, para que sepamos cómo manejarnos, cómo hacer las cosas. Pues nos gobierna por medio de su palabra, para que podamos obedecer. ¿Cómo yo podría obedecer a Dios y sujetarme que Dios no sea su voluntad? Pero Dios no fue su voluntad oculta, Dios la reveló y luego la inspiró por hombres escogidos por Él para que la pudiéramos tener escrita, para que todos sepamos y nadie diga, no es que a mí Dios me dijo una cosa, no es que a mí Dios me dijo otra cosa. Ahí son contradictorias. Ah, no, pero No, hermano, Dios no se contradice. Por eso Dios es una, su palabra para que todos podamos caminar en unidad, en obediencia a Él. A Él. Entonces, si la iglesia de Dios se revela contra las escrituras, ¿contra quién se está revelando? Contra la cabeza. ¿Contra quién? Sino contra aquel que habló. Porque si uno dice algo y no se hace, ¿qué es? Rebelión. Pues nuestro rey ha hablado y nos dejó su palabra para que sepamos. En el pasado valían los heraldos con los peditos del rey para proclamarlo delante de todo el pueblo. Pues hoy se proclama que la palabra de Dios. Para que el pueblo sepa que Dios ha dicho, para que el pueblo pueda obedecer lo que el rey ha mandado hacer. Pues tenemos la palabra. Entonces una iglesia, hermanos, si cualquier congregación contradice las escrituras en nombre de su tradición, es que siempre lo hemos hecho así, es que los misioneros nos llevan así, es que así me dijo mi abuelita, y si no es así, no es de Dios. Eso es tradición. Entonces, nuestras tradiciones, las tradiciones pueden ser buenas, a veces. Pero si está en oposición a la palabra de Dios, es rebelión. Por eso que se dijo a los fariseos, en vano de honra enseñando ustedes mandamientos de hombres. En vano honramos a Dios haciendo cosas como iglesia que Dios no dijo. O peor, contrarias a las que Él mandó hacer. Eso no honra a Dios. Eso es honra a Dios porque Él es el Señor. Y si decimos que el Señor, tenemos que obedecer lo que Él ha dicho. Su palabra. Pues tampoco, mi hermano, para dar gusto a los hombres. Pablo decía a los gálatas, si yo todavía no buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesús. Y si nosotros, por agradar a los hombres, desobedecemos a Dios, no estamos sujetándonos a Dios, no estamos obedeciendo a Dios. No estamos sirviendo a nuestro rey. Pues como iglesia tenemos que sujetarnos. No a los hombres lo que ellos piensan, ¿no? Que aquí los hermanos piensan, los hermanos dicen, pero ¿qué dice Dios? Una vez estaba en una congregación en Israel y iba a hacer una encuesta a los hermanos para ver qué quería Dios que se predique. Yo miré al Señor y dije, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer eso? Preguntarle a la gente, preguntémosle a la palabra de Dios lo que se dice en la iglesia. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué es lo que se debe enseñar? No lo que nosotros queramos. Tampoco podemos dejar la palabra de Dios para imponer nuestras propias normas. ¿Saben que el nombre de la Odisea, la iglesia que aparece en Apocalipsis? Laos, pueblo. Odisea de la palabra diquesis. La opinión o costumbre del pueblo. Esa era la iglesia que hacía lo que bien le parecía. Y que dejó a Cristo por ¿a dónde? Afuera tocando la puerta. Cristo estaba afuera de la iglesia. Lo sacaron y pusieron lo suyo propio. Es que la democracia, a ver qué piensan los hermanitos. Vamos a hacer eso. Es que ponen sus propias normas. Sí, yo sé que la Biblia dice, hermano, pero nosotros aquí lo hacemos así. Entonces, estamos diciendo que la iglesia, por eso que decimos que la iglesia es nuestra, porque hacemos lo que queremos con ella. Yo no puedo tomar la iglesia de Cristo y hacer con ella lo que yo quiero. Poner mis propias normas. ¿Por qué? Porque hay una constitución que es la palabra de Dios. Y solamente con ella, sobre ella, lo que Dios ha dicho. Sin contradecirla podemos edificar su iglesia, o participar, perdón, en la edificación de su iglesia, que él está edificando. Y otros mis hermanos, todo lo que estamos diciendo tiene implicaciones muy prácticas. Por ejemplo, si un pastor a modo de caudillo, ¿no? Como estos días, se quiere imponer en la iglesia, eso pasa muchas veces, y que diga, como decimos al principio, acá se hace lo que yo digo. Yo estaba en una congregación también en Israel, lastimosamente, me separa el pastor y nos dijo a varios, no dijo directamente, pero pues, ahí tuve una predicación. Si alguno no quiere sujetarse a lo que yo digo, ahí está la puerta. Diferente le ha dicho, si alguno no quiere sujetarse a la palabra, ahí está la puerta. No sé si podría decir eso, pero no es porque no es nuestra palabra. Si alguno no quiere sujetarse a la palabra de Dios, como si hay una puerta para entrar en la iglesia, como no la de pasar como miembros, también hay una puerta para salir. Si uno quiere seguir al Señor, no quiere andar en comunión, no quiere sujetarse a la palabra de Cristo, a su disciplina, hay una puerta para salir. Pero no es la sujeción a los hombres. Por lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, no, ellos quieren mi poder, el pueblo de Dios, es por lo que Dios ha dicho. Pero que juego con ese tipo de cosas. Porque, como hemos dicho, y esa gente dice, es mi iglesia. Pues muchos pastores piensan que las ovejas son suyas. No, es que me están robando ovejas. poco no son del Señor Jesucristo? ¿O son nuestros? ¿No? Acá ninguno gracias a Dios es mío. Mi hermano Pablo, todos son de Cristo, yo también. ¿A él que pertenecemos? ¿Quién compró las ovejas con su sangre? Ninguno aquí murió por mí, ¿verdad? Y yo morí por usted. Pues él fue el que nos compró con un precio mundial. Él nos redimió. Pues somos sus ovejas. Alguno que ya esté en mi iglesia, un pastor ya esté, que esté todo mío. No, aquí naciste, aquí te mueres. Porque es la palabra de Dios. O eso que dice, es que aquí el que manda soy yo. También yo escuché esa frase. Escuché todo esto, pues, si alguien, mis hermanos, habla de esa manera, es alguien a quien no deberíamos sujetar, porque no está sujetando tampoco a Dios. Se está poniendo en lugar de Cristo mismo. ¿Saben que la palabra anticristo? Anti, en lugar de, o también puede ser en contra de. Puede significar las dos cosas. Porque Jesús dijo, y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Cuando uno dice que es la cabeza, como lo dice el Papa, por ejemplo, se está poniendo en lugar de Cristo. Por eso la Martín Lutero, los que no reformó, decían, el Papa es el anticristo. ¿Por qué? Porque se pone en lugar de Cristo. Un pastor que dice esas frases que decíamos y otras, que podemos escuchar, hemos escuchado, se está poniendo en lugar de la cabeza. Es algo que no deberíamos tolerar, mis hermanos. Y se está poniendo la palabra de Dios en lo que Dios ha dicho. O sea, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, cuando vinieron a verlo, en Mileto, les dijo, entre ustedes mismos se levantarán algunos que arrastrarán las ovejas, no a Cristo, tras de sí mismos. No sé, bueno, que por nosotros hay que llevar a las personas a sí mismos y no a Dios. Porque le dicen, de Cristo y para Cristo, por medio de Él y para Él. No para los hombres. El Señor Jesucristo, mis hermanos, también dijo, pues tenemos un ejemplo. Por ejemplo, también esto marca nuestra relación con el Estado. ¿Quién tiene la autoridad suprema sobre la iglesia? ¿El Estado o la iglesia, hermano? Ya vimos que un hombre no. Ningún hombre tiene la autoridad suprema, porque Cristo es la cabeza. Pero ¿qué es esta? ¿El Estado tendrá más autoridad que Cristo sobre la iglesia? O Mateo 22, ¿sabe qué dijo el Señor? Mateo 22, versículo 15, dice, estaban los fariseos, que no le ponen una trampa al Señor Jesucristo. Entonces los fariseos fueron y consultaron cómo prenderle alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, así se juntaron con los enemigos para hacer daños locos, porque ellos no se llevaban bien. Maestro, le dijeron, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miren la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César para el impuesto? ¿O no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, no la mala intención, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se maravillaron y dejaron que se fueron. Yo me acuerdo que muchas congregaciones como que se quedan con la primera parte y se olvidan la segunda parte. Cuando le pregunta por qué hacen estas cosas que el Estado les dice, ellos dicen, hay que dar al César lo que es el César. Yo siempre o a alguna manera recordamos, sí, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios, hermano. No solo al César hay que darle, a Dios también. Pero hay gente que solamente cree que todo es del César, hasta las congregaciones. A veces gente publica, Día de la Libertad Religiosa en Colombia. Yo les digo a sus hermanos, el Estado no nos dio libertad religiosa, Dios nos dio libertad religiosa. El rey que está sobre el Estado, así el Estado dijera, no hay libertad en Colombia, seguimos teniendo libertad porque Dios nos la dio. La libertad no nos la da el Estado, la libertad no la da Dios. Ningún gobierno es Dios para darnos libertades. Todas las libertades de las cuales gozamos, incluido de algunos acá, no nos la dio el Estado. Nos la dio Dios. ¿Por qué? Porque de quién es la imagen que está en la moneda del Estado, que paga impuesto el Estado. Pero de quién es la imagen que está en la iglesia. De Cristo. Nosotros somos formados a la imagen de Cristo. Si la moneda tiene la imagen del César, tenemos de la iglesia. Pero nosotros tenemos la imagen de Cristo y somos de Dios. No del César. Nosotros no tenemos la imagen del César. Tenemos la imagen de Cristo. Entonces somos de él, le pertenecemos a él y él puso su imagen a su hijo mismo. La imagen de Dios es decir, en nosotros. Entonces, ¿qué es el César? ¿Qué es el gobierno civil? Por este pasaje, pues, entendemos que los impuestos. También dice en Romanos 13:4 que la espada para castigar a los malvados, Dios se la dio, porque también es de Dios. La justicia hay que tener de Dios. Y Dios delegó al gobierno cobrar impuestos para hacer las cosas, tiene que ser el gobierno, que no son todas las cosas, pero las personas que tienen que hacer. Y le dio la espada para castigar a los malhechores. Dios se la dio. Y tendrán que dar cuenta de ellos cómo la usan. También en Romanos 13 dice que tenemos que honrar a las autoridades constituidas por Dios. Pues también tenemos que darles honra, como dice la Biblia, honrar al rey. Pues tenemos que darle al César lo que es, ¿qué es el César? ¿Qué es el Estado? Honra a aquellos que, sea un rey, sea un dictador, hermano, porque dice que Dios es el que los pone, Dios está que pone reyes, no solamente presidentes. Estamos en la época de la democracia, hoy en día miraríamos un presidente como un rey como un tirano, ¿no? Obviamente hay tiranos, que aunque sean reyes también son tiranos, de paz. No solamente que gobiernan siempre, sino que maltratan a su pueblo. Entonces, si hay una autoridad, toda autoridad viene de quién? De Dios. Porque ¿quién tiene la autoridad suprema sobre toda la creación? Dios. Y si alguien le ha dado autoridad, es porque él mismo quiso. Pero el gobierno civil, mis hermanos, ¿qué lo constituyó? Los padres fundadores, ¿verdad? Los próceres de la patria. El gobierno civil lo instituyó Dios. Pongamos si toda autoridad viene de Dios mismo. Él puso el gobierno civil para gobernar sobre las naciones, representando el gobierno de Dios. Pero esa autoridad no es omnipotente como la de Dios. El hermano Francis Schaeffer, en su libro El Manifiesto Cristiano, lo expresa claramente cuando dice: si no hay lugar para la desobediencia civil, entonces el gobierno ha sido hecho autónomo, o sea, no depende ya de Dios. Y como tal, ha sido puesto en lugar del Dios vivo. Si el gobierno piensa que tiene autoridad solamente porque es el gobierno ya, como si la autoridad viniera de los hombres, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Que el constituyente primario es el pueblo, eso es mentira. El constituyente primario y único es Dios. ¿Sabía eso? Nosotros no somos los constituyentes. Porque nosotros no constituimos el gobierno, Dios es el que lo constituye. A veces pensamos que nosotros, el pueblo. No, hermano, Dios es el que constituyó el gobierno, sí. No nosotros. Entonces, él es el que decide cómo debe ser y no el pueblo. Y por eso tampoco el Estado puede arrojarse la autoridad máxima de dictar leyes, de las cosas, contrario a Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno civil también le pertenece a Dios. Pues cuando los hombres del gobierno civil se oponen a Dios, tenemos que responder como el apóstol Pedro. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Porque queda necesario que es el César, pero hay cosas que no son. Y la autoridad suprema no es esa. Es de Dios. Tanto en el gobierno civil, pero también en la iglesia, como estamos viendo. Entonces tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es de Dios? La iglesia es de Dios, ¿no? Del César. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que la adoración, el propósito, la misión de la iglesia no están bajo control del Estado. El Estado no puede decirnos cómo reunirnos, dónde reunirnos, cuándo reunirnos, cuándo no. Por eso los hermanos saben que llevamos tiempo, que en pandemia, por ejemplo, nosotros nos seguimos reuniendo. Toda la pandemia nos reunimos. Solamente cuando murió COVID, dejamos reunirnos un mes. Y ni siquiera, porque decíamos virtual. De resto, todo el tiempo nosotros también nos reunimos. ¿Por qué? Porque si el Estado piensa que no hay que reunirse, es copa del Estado, pero nosotros, Dios nos mandó a reunirnos. Y no veo en la Biblia ninguna razón que diga para no reunirse. Es decir, que cuando haya peste, no se reúna. Que cuando haya guerras, no se reúna. Que, no, hermano, mire la iglesia en los primeros 500 años de historia cristiana estaban bajo persecución, los quemaban públicamente como antorchas para iluminar en la noche, los mandaban al circo romano, los decapitaban, los crucificaban, y la iglesia dejó de reunirse. Cuando vino un COVID, y todo el mundo, y muchísimas confesiones dejaron de reunirse. Y algunos que por miedo a la muerte, yo pensaba, pero si nos morimos, vamos con Cristo, ¿cuál es la cosa? Si nos morimos por obedecer, le vamos con Él. Pero algunos se murieron y desobedeciendo. No se congregaban, no buscaban en Cristo. ¿Por qué pandemia? Pero no es lo del punto comercial. Pero la iglesia no es peligroso. ¿Por qué? Porque el gobierno no dice. Nosotros no podemos al gobierno en lugar de Dios. Lugar que no le corresponde, porque el gobierno no puede dictar nada. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la Biblia lo que tenemos que hacer como iglesia. Él ya habló, él ya dijo. ¿Y nosotros tenemos qué? Obedecer. Pero el Estado tampoco puede legislar sobre la iglesia. Sus prácticas y reuniones, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, hace dos o tres, había controversias, ¿se acuerdan que querían poner impuestos a las iglesias? Nosotros decíamos, ¿y qué? Menos mal. Nosotros no nos aceptan porque nosotros no pagamos impuestos como iglesia. Pagamos impuestos como ciudadanos. Porque la iglesia no puede poner regulaciones, el Estado no puede poner regulaciones a la iglesia. Porque la iglesia no está bajo el Estado, está bajo Cristo. La iglesia no es del César. La iglesia es de Cristo. Y nuestro Rey nos puso a ofrendar. Nos puso dar para su obra, pero no nos puso a ordenar al Estado. El Estado ya tiene para sacar impuestos de los ciudadanos, y eso nos incluye a nosotros que pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. No quieren cobrar un doble impuesto, impuesto por ciudadano y impuesto por ser cristiano. No. Impuesto como cristiano ya pagamos al Rey, a Jesucristo. El Estado no puede tampoco meterse en la administración de la iglesia. No puede, no le corresponde a él. Para eso Dios puso un gobierno local que administre las finanzas de la iglesia. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Pero tampoco la iglesia, mi hermano, bíblicamente la iglesia, para funcionar, no necesita permiso del Estado. En caso, la iglesia no necesita permiso de la judía. Y algunos judíos se rasgan la vestidura. No, porque no, entonces sujeta al Estado. Hermano, cuando estaba el Imperio Romano, en tiempo que quiso como ganarse la iglesia, los primeros años de persecución, hubo tiempos de paz. El mismo tipo de paz le ofreció a la iglesia reformería jurídica, porque la reformería jurídica sabe de dónde viene, del derecho romano. Y el Imperio Romano le ofreció a la iglesia para ganárselo, para que para la persecución, mucha gente estaba muriendo, entonces dijeron, tengan reformería jurídica y vamos a ver estos beneficios. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? No. ¿Sabe cuándo la iglesia adquirió reformería jurídica en la historia de la iglesia? Cuando Constantino paró la persecución y comenzó a darle cargos públicos a los líderes de las iglesias, a darle privilegios. Ahí comenzó la personalidad jurídica, pero los primeros 300 años de historia de la iglesia rechazó tener personalidad jurídica. Entonces, eso ya es común. Pues no, pues todo no se sujeta al Estado, pero se sujeta a Cristo. Y está bajo Cristo, no bajo el Estado. Entonces, la iglesia no está pidiendo permiso, no le damos permiso al Estado para reunirnos a adorar a Cristo. No le damos permiso al Estado para enseñar la palabra, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo, que es el Rey, sobre ellos también, ya nos mandó a hacerlo. Si Dios nos manda no hacerlo, tenemos que pedirle permiso, ¿qué tenemos que decirle? Es menester obedecer a Dios antes que a Jesús. Porque eso no lo puede legislar el Estado. Esto del Estado no puede impedir nuestras reuniones ni regularlas. Y la iglesia local no tiene que rendir cuentas al Estado, sino a Cristo mismo. Eso suena como guerrillero, ¿no? Estamos locos, ¿qué es eso, hermano? En la escritura, busquemos. Al César, lo que es César y a Dios, lo que es de Dios. Y la iglesia es de Dios. Pues todo, rendir cuenta a quién? A Dios. En la autoridad suprema. Entregar, administrar las finanzas conforme a quién? Conforme a lo que Cristo ya dijo en la palabra. Los estatutos, ¿no? Que el gobierno pide que los estatutos sean así. Pero ¿qué dice la Biblia de cómo tiene que la iglesia organizarse? No, que es que el Estado dice que hay un tesorero, representante legal, ajá, busquen eso en la Biblia. No lo va a encontrar. Va a encontrar que hay ancianos, que hay diáconos, que hay siervos, pero no vamos a encontrar que ahí estaba el personero. Y ahí estaba el representante legal hablando con el César, no, está con el apóstol Pablo. Va a encontrar lo que Dios instituyó, no lo que el gobierno le quiere poner a la iglesia. Figuras ficticias, como si fuéramos una empresa. La iglesia no somos una empresa, mis hermanos. Entonces no podemos manejarnos como el Estado quiere que nos manejemos, como si fuéramos una empresa. Entonces nosotros personalmente como iglesia local no tenemos personería jurídica y no vemos necesidad de hacerlo. Tal vez hacer una fundación para comprar local o algo, pero nosotros no vemos necesidad de suscribirnos al Estado en ese sentido porque Dios no nos manda a hacer. Hay un documento ahí de nosotros diciendo que puede buscar nuestra posición sobre la personería jurídica que explica punto por punto más amplio lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos que ver cómo eso nos lleva a relacionarnos con los hombres, relacionarnos, por ejemplo, también con el Estado. Pero de la misma manera, tampoco la iglesia puede ponerse en lugar. Así como el Estado no puede atribuirse funciones en la iglesia tampoco debe meterse en el Estado. Son esferas de gobierno separadas. Ambas instituidas por Dios, lo mismo la familia. Pastor no puede decirle a la esposa qué hacer en su casa, cómo la loca. ¿Por qué? Porque la familia es un gobierno separado de la iglesia. También la familia es un gobierno separado del Estado. Las tres instituciones las instituyó Dios mismo, pero no una sobre otra. El Estado no está sobre la familia no está sobre el Estado, y lo mismo la iglesia tampoco sobre la familia, ni la iglesia sobre el Estado, y viceversa. Entonces nosotros tenemos que tenerlas claras, porque cuando tenemos las cosas claras pasan muchos problemas dentro de la iglesia. Como nos entendió al principio, cuando Constantino no legalizó el cristianismo, legalizó entre comillas porque era legal, porque Dios lo mandó, y se mezcló con el Estado, ocurrieron muchos problemas. Los cristianos querían controlar al César, y el César quería controlar a los cristianos. ¿Y qué pasó? Tenemos el catolicismo romano. Entonces tenemos que cuidarnos esas cosas. Entonces, ningún hombre, mis hermanos, en la iglesia, ningún hombre en el gobierno, es decir, fuera de la iglesia, puede ponerse en lugar que solo le corresponde a nuestro Señor, el que gobierna supremamente por su palabra y también por su Espíritu Santo, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos, iluminando nuestra mente para que entendamos lo que Dios inspiró por la palabra. Tendremos la guía del Espíritu Santo. Entonces, como ciudadanos, mis hermanos, de la nación, sí tenemos que sujetarnos al gobierno, sí. Una cosa nos quita la otra. Como iglesia estamos sujetos a Cristo, pero como ciudadanos terrenales estamos sujetos a nuestro gobierno. Es decir, tenemos que pagar impuestos. Tenemos que honrar al presidente aunque no nos guste. Tenemos que sujetarnos a las leyes que no contradicen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, estamos rebelando contra Dios mismo. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, tanto en el gobierno civil como en la iglesia. Y lo que resiste acarrea condenación para sí mismos. Entonces tenemos que sujetarnos al Estado. En lo que el Estado le compete, porque lo dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es el servidor de Dios para tu bien. O sea que el gobierno civil fue puesto para nuestro bien, el gobierno de Dios fue puesto para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es vengar, servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando usted ve Génesis, Dios castigaba directamente al principio. Dios castigó a Caín, que mató a Abel. Dios derramó el diluvio sobre la humanidad que se rebeló contra él. Pero luego en Génesis 9, versículo 6, cuando sale del arca, dice, después de decir que no volverá a mandar un diluvio, dice, de ahora en adelante, el que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramado. O sea, el hombre ahora va a administrar la espada, va a administrar la justicia. Por eso no hubo más diluvio ni nada de eso. No, porque Dios perdió el gobierno civil, es administrar la espada. De vengar al que quita la vida, al que roba, al que hace lo malo. ¿No? Es vengador de Dios para eso. Hay que sujetarse a él no solamente por razón del castigo, sino de la conciencia, de saber que si no desobedecemos a Dios, nos rebelamos contra Dios. La autoridad suprema, aún sobre el gobierno, como decíamos, es Dios mismo. Daniel es extasiado con una visión que tiene, dice, Dios quita a los reyes y Dios pone a los reyes. Hasta los malos. Miren que el apóstol Pablo escribió esto en Romanos 13, cuando ¿quién era el emperador? ¿Sabían? Nerón. El mismo que le iba a cortar la cabeza a Pablo, el mismo que mandó crucificar a Pedro de cabeza, el mismo que quemaba cristianos para alumbrar Roma. Y sabe, cuando Pablo lo arrestaron, no escribió en 2 Timoteo, ah, lo que yo dije, sujetarse a la autoridad, honrar al reino, pues ahora que está Nerón, pues mejor no. ¿Verdad que no se recató de eso? Aún vio todo lo que Nerón estaba haciendo. Él sabía que Dios estaba sobre Nerón, permitiéndose que Nerón no tenga cuentas a Dios por representarlo mal en el gobierno civil. Ahora miremos, mis hermanos, Mateo 28, 18. Dice lo siguiente. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda. ¿Qué es toda, mi hermano?
Toda.
¿Queda algo por fuera de toda? Nada queda por fuera. Porque dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda lo que dice en Filipenses, ¿no? Después que se humilló hasta la muerte y poder de cruz, el Padre lo saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de toda rodilla se lo diga y confiese que Él es el Señor que tiene toda la autoridad. Entonces Dios lo puso sobre todas las cosas y sobre todo cabeza de la iglesia. Entonces Dios le dio este lugar, cuando dice toda poderosa nació dada, ¿quién es el Padre? Por tanto, pregúntenle al gobierno, no, dice, por tanto, ir y hacer discípulos. No dijo que ya me permiso a nadie, yo los estoy enviando. Entonces, ¿quién tiene toda la autoridad? Entonces, tengo toda la nacionalidad. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles que guarden todas las cosas que he mandado, porque tiene autoridad. La cosa es que, ¿qué enseñamos en la iglesia? ¿Qué estamos enseñando hoy? Acerca del gobierno, lo que Dios mandó. Eso es parte del discipulado. Parte del discipulado enseñar lo que Cristo mandó, me dice lo que ustedes quieran. La tradición. Mi palabra es lo que yo les he mandado. Entonces Dios, por medio de Jesucristo, lo que hace la iglesia, es la suprema autoridad de la iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo, mis hermanos, es que la autoridad es legal. Lo primero que vimos es que Cristo es la autoridad suprema. El segundo punto es que las autoridades delegadas por Dios para sus iglesias locales, ¿cuáles son? Porque aunque es la cabeza suprema, él delega autoridad. Así como vimos que él delega autoridad en el gobierno civil, él, como decíamos, no vino presencialmente aquí, ¿no? A decirnos qué hacer. Él nos dejó su palabra, pero también estableció autoridades, pero delegadas. Porque al final toda la autoridad la ostenta él. Toda autoridad delegada no es definitiva. El gobierno un día será abolido y Cristo mismo será creando en persona. Un día tampoco va a hacer falta el gobierno de la iglesia. Cuando Cristo venga, se acabó. Ya no va a hacer falta delegar la autoridad a alguien en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la cabeza de la iglesia. Entonces, toda autoridad, mis hermanos, que existe en el universo de Dios, y Él delega autoridad. Entonces, hay quienes tenían, mis hermanos, a pesar de que esto está en las escrituras, de que Dios es la autoridad suprema sobre su iglesia y por eso no debería haber ancianos ni pastores, ¿no? ¿Para qué? Si Jesús es la cabeza, solo es lo que Jesús diga y ya tenemos su palabra, ¿para qué pastores? ¿Para qué ancianos? ¿Para qué el gobierno de la iglesia? Entonces van a otro extremo. Unos adoran al Estado y que el Estado diga todo, o que los hombres digan todo. Otros se van al otro extremo, que nadie diga nada, aquí nadie puede decir nada, porque aquí nadie puede ponerse a que diga algo, aquí se pone en lugar de Cristo. ¿No? Pero Cristo mismo por su palabra estableció autoridades. Otros, que se llaman iglesias orgánicas, que las cuentan ahí por acá, dicen que nadie debería dar ninguna instrucción o dirección práctica, ¿no? Aquí todo lo guía el Espíritu Santo. Yo me encuentro con la hermana Paula en la cafetería, y llega la hermana Marta, llega el hermano Darío, hay como, debe ser el Espíritu que nos unió acá, hagamos aquí una reunión, tomamos un café, y ese fue el culto de la semana. No hay que poner horarios, no, aquí enseña cualquiera, que el Espíritu le ponga. Entonces, uno se va al extremo, ¿no? De un gobierno que dicta todo lo que debe hacer, no la palabra de Dios. Otro se va al extremo, que nadie diga nada, que aquí todo surge espontáneamente. No se ven como iglesia hippies, ¿no? Lo piensan de esa manera, hermano. Usted se lee, pero es verdad. Hay gente que enseña esas cosas. El otro extremo enseña que los hombres los ponen y delegan otros hombres. En base, por ejemplo, a un diploma de seminario. No, yo tengo en mi casa un diploma que dice pastor ordenado. Algunos dicen que lo que les ordena, algunos dicen que nadie ordena nada. Y otros dicen, no, el que me ordena, el que me da el título es un papel. O un estudio. Y por eso soy pastor. Entonces, uno piensa que el mundo académico, un seminario, el que lo vuelve a uno, el que le da autoridad a uno. Uno puede ir a un seminario, hermano, y volver al seminario y tener sangre, ser autoridad. Delegada por Dios. También en base a una carrera ministerial en una denominación. Algunos piensan que el liderazgo en la iglesia es una carrera, no como en las empresas. Tú comienzas como mensajero, y luego vas subiendo y llegas a ser gerente. No es por mérito, no es por tiempo, no es que le hemos llevado tantos años, ya merita que no, que lo nombren, no, porque es antiguo. Entonces, por meritocracia, por esfuerzo, por tiempo. Así pasa muchas denominaciones, uno va ascendiendo y llega a ser presidente de la denominación, y después lo cambian porque hay votación, y así, como un partido político, como fuera una empresa, hermanos. Así uno dice el Señor. Otro pasa sus dones y talentos, que hay malas personas que no tienen un padre de enseñanza. Pongámoslo de anciano. No, que el hermano es muy carismático. No, es que todo el mundo quiere al hermano por su cariño. No, es que el hermano es muy querido. Algunos ponen por personalidad. Piensan que eso es lo que lo hace uno, ¿no? Como es en el mundo, ¿no? El mundo, en tiempo de morir, ¿a qué tío? Yo cuando llegaba a una iglesia cuando era joven, decían, no, es un joven que era terrible, terrible. Decía, ah, no, pero ese tiene, mire cómo todos los jóvenes lo siguen. Es que ese es líder innato. Yo pensaba, por ejemplo, sí, todo el mundo lo sigue, pero a lo malo. ¿No? Todo el mundo piensa que porque la gente lo sigue, tiene carisma de líder, entonces. Eso es lo que en la iglesia debe buscarse para el gobierno delegado de Dios. Algunos simplemente, mis hermanos, se nombran a sí mismos. Y ya, no, yo quiero abrir una congregación y yo me nombré pastor y ya. Yo soy pastor. Bienvenido. Así es en algunos lugares. Abre su iglesia, entre comillas, y yo la preside, ¿no? Deciden qué se hace y no. Entonces, eso también puede pasar. Otros, porque hay muchos extremos, hermano, incluso funcionan más como una empresa en el sentido de que junta directiva. Una vez que se ha dividido, tiene que ser una junta directiva. Ellos ponían y sacaban pastores. Nos contrataban el pastor por tanto tiempo y cada año renovaban contrato. La junta directiva se reunía, como si fuera la junta de la administración, ¿no? Y ellos se renovaban contrato, no el pastor. Y era un hermano que predicaba al suelo. Y varios años que estuve conociendo a ese hermano, él fue pastor allá. Pero un día lo sacaron. Ese año ya no era normal el contrato. A primera vez se acabó porque no consiguió el otro. Ahora, eso en Colombia no es tan normal. En Estados Unidos es muy normal. En Estados Unidos sacamos que en los periódicos se busca pastor, ofrecemos casa y carro como prestaciones. Cosa más tener casa, carro y sueldo. No, así pasa en algún lugar, los pastores son contratados, pero el gobierno es el gobierno de la Junta Directiva escogida por los miembros de la iglesia en votación de una asamblea. Como si fuera la Junta Directiva, aquí sería más parecido de una administración de un conjunto residencial. De esa manera se maneja en algún lugar, entonces la autoridad reside en la congregación, ellos deciden quién es, quién no es, a quién se pone, a quién se saca. Entonces, esto puede también pasar, hermanos. Otros también te ponen a su esposa, a su hijo, a su hijo, la oligarquía, otra forma de gobierno. Toda la familia va pasando por el pastorado, y si muere el pastor, queda la pastora, y si cuando muere la pastora, queda el hijo o la hija. Se llama hereditario, ¿no? Gobierno hereditario. Como si fuéramos reyes, entonces muere el pastor, viva el nuevo pastor, que es el hijo, el nieto, el bisnieto. Eso también pasa en algunos lugares. Ahora, entonces, ¿quién debe establecerlo? Y todas estas maneras que estamos diciendo no están en la Biblia y se parecen más a los gobiernos que vemos en empresas, en, ¿no?, en dinastías, en lugares autocráticos. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo sería establecer? ¿Qué establece la autoridad delegada en la iglesia? En las escrituras encontramos un modelo muy diferente. Jesucristo mismo, por su Espíritu Santo, es el que constituye el gobierno de sus iglesias locales. Ese gobierno delegado. Vamos a ver una escritura. Primero, Dios establece en la iglesia local, mis hermanos, que haya en ella un gobierno establecido por Él, que lo represente a Él. Hechos 20, 17. Bien, miren esto, dice Hechos 20, 17. Entonces, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces él estaba camino a Jerusalén, donde iba a ser arrestado, y él mandó llamar a los ancianos que estaban en la iglesia en Éfeso. Y le dice, por tanto, en el versículo 26, yo les protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no rehuí a anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño de ustedes, ¿no? Dice, por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién lo puso? El título, una familia, ¿no? Ellos mismos, ¿no? El Espíritu Santo es el que los estableció por obispos. Miren que primero una palabra anciano, primero una palabra de obispo, está hablando de las mismas personas. Y luego dice, para apacentar. ¿Quién apacienta? Un pastor. O sea que aquí en estos versículos estamos en tres palabras diferentes para hablar del mismo oficio. La Biblia, los ancianos están llamados pastores y también llamados obispos, es lo mismo. El mismo oficio. Dice, para apacentar la iglesia, miren, la iglesia de ustedes en Éfeso, ¿no? La iglesia de él, Señor, o sea, la iglesia que estaba en Éfeso no le pertenecía a estos ancianos. A estos obispos, a estos pastores, le pertenecía al Señor y Dios, la cual él adquirió por medio de su propia sangre. Pablo recuerda que es la iglesia de Cristo, es el que la adquirió y es el que lo expuso a pastorear, a ser anciano, a supervisar como obispos. No se pusieron ustedes. Aunque Pablo participó en el nombramiento de ellos, él reconoce que fue la guía de Dios, conforme a la instrucción de Dios, para que yo fuera nombrado. No vamos a hablar del nombramiento. Vamos a verlo más adelante, pero tenemos que saber que aunque hay un doble testimonio, tanto de la iglesia, también hay un testimonio de Dios, por el cual los ancianos son establecidos. Pues fue el Espíritu Santo mismo el que puso a estos hombres en este oficio. Entonces, ser anciano, obispo, pastor, no es un don, hermanos. No es un don. Don, discernimiento de espíritu. Don, predicar la palabra. Don, servir. Don, dar con generosidad. Esos son dones. Un oficio son personas. Aquí son personas que hacen un oficio gubernamental de representar a Dios en un gobierno delegado en su iglesia, instituido en ese oficio por Dios mismo. Los dones no se pierden, un oficio se puede perder, algo diferente. Y también se puede establecer, un don no se establece, se recibe. Pero son cosas diferentes. Un don. Un oficio. Anciano es un oficio. Bíblicamente hay dos oficios en la iglesia. Ancianos y diáconos. Dos oficios establecidos por Dios. Pues la persona divina del Espíritu Santo pone este oficio. Y en él pone a hombres escogidos y delegados por Dios mismo. Y eso es muy importante entenderlo, hermano. Porque entonces nos saca de el que desea un estado, si desea un estado bueno, pero al final que lo pone a Dios. O sea, no es el deseo que lo pone a uno. No conoces tú de lo que le pone a uno. Primeramente Dios mismo es el que escoge, el que llama, el que capacita a la persona y luego el que lo establece por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Entonces, para que sea su autoridad delegada representativa en medio de la iglesia que le sigue perteneciendo a él. La autoridad no se transfiere, se delega. Él nunca deja de estar en la autoridad. Él solamente la delega. Entonces tenemos que entender eso, es muy importante, no es muy diferente a lo que vemos en nuestros días. Pero muchos pueden tener un título de pastor, pero la pregunta es, ¿los puso Dios o no? Porque ser pastor no es un título, es un oficio que Dios delega por su autoridad suprema sobre. Entonces, como ley de cabeza, él decide. Nosotros los hombres somos los que deciden, Dios le crece. Entonces, ahora, mis hermanos, no queremos tratar el asunto, como decíamos, de nombramiento y reconocimiento, que vamos a hablarlo más adelante, sino que apenas estamos comenzando a ver que este oficio es primeramente establecido por Dios. También vamos a ver luego más adelante la participación de la iglesia, que Dios usa la iglesia para también establecer a esos ancianos, obviamente conforme a las escrituras, no de acuerdo a lo que la iglesia quiere tampoco, no es así. Entonces, es un testimonio doble, que vamos a ver más adelante. Entonces, el gobierno de la iglesia no está para representar la iglesia de Dios. ¿A quién representa el gobierno de la iglesia? A Cristo, igual que cuando hablamos del gobierno civil. no es para que hagan la voluntad de los ciudadanos. El gobierno sirve para que hagan la voluntad de Dios. Y el gobierno de la iglesia no es para que, bueno, para que ese gobierno represente a la iglesia delante de Dios. Es al revés. Ese gobierno representa a Dios para su pueblo. Miren cómo son las cosas. Vienen de Dios hacia los hombres. No de los hombres como imponiéndole a Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo hizo rey, no para Israel, y desechó a Dios? Eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos hombres que hagan lo que nosotros queremos, que hagan lo que Dios quiere. Por eso luego Dios desechó a Saúl, el rey que era como ellos querían, un rey que fuera como las otras naciones, y luego que uno conforme a su corazón, que lo represente a él, no al pueblo, lo representará a él, como pastor de Israel. Escogió un pastor. ¿Lo ves? Para que fuera su representante para pastorear su pueblo, no el pueblo de David. Pero el rey de Israel era un representante delegado, representando el gobierno de Dios sobre su cabeza, y no al revés. Nosotros estamos muy acostumbrados con nuestra educación a pensar al revés. No, tenemos que ver que Dios tiene la autoridad suprema. Pues si tiene la autoridad, ya no delega esa autoridad sobre hombres. Segundo, Dios establece que haya un gobierno con autoridad delegada en cada iglesia local. Es un principio de autoridad. En otros días hay varios fenómenos raros, hermanos. Iglesias locales, por ejemplo, que gobiernan sobre otras iglesias locales. Eso no es bien. Que unos ancianos estén diciendo a otros ancianos qué es lo que tienen que hacer, y que no tienen que sujetarse y rendirle cuenta a él. Eso no es bíblico. Eso de iglesia que hay cobertura, iglesia hija, que me mandan los diezmos de los diezmos, eso no lo está en la Biblia. En la Biblia encontramos, y vamos a leerlo, iglesias locales con gobiernos locales. No como Bogotá que dirige las otras ciudades del país. No. La iglesia local, cada iglesia local se administra de manera local, con un gobierno local. Pero en juntas directivas denominacionales también encontramos los días que gobiernan sobre muchas congregaciones. En diferentes ciudades, países y continentes. También comenzamos a notar el fenómeno de iglesias hijas que rinden cuenta a iglesias madres. Tampoco hemos en la vida encontrado iglesias hermanas. No encontramos ninguna iglesia hija, ninguna iglesia madre. También, nada de eso, mis hermanos, está en las escrituras. Miren, Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué es Creta? Una isla. Una isla grande. No es una isla pequeña. No es San Andrés. Es tan grande, donde hay muchas ciudades. Entonces, Creta tenía muchas ciudades, o sea, tenía muchas ¿qué? Congregaciones. Por ejemplo, en diferentes ciudades. Y le dice Pablo: deje a Tito, a ti te dejé en Creta, en esa isla, para que corrigiese primeramente lo deficiente, porque había problemas doctrinales y de pecado, y establecieses ancianos, gobierno, en cada ciudad. Esto establece uno el que gobierna todas las iglesias de Creta, ¿verdad? Bueno, búscate la mejor iglesia, la más grande, nombra un presbiterio ahí, y que ellos gobiernen todas las iglesias desde ahí centralizado. Y sea la denominación de Creta. ¿Verdad que no? No encontramos eso. Encontramos en cada iglesia, así como yo te mandé. Entonces, el principio bíblico es que en cada iglesia local llega a haber un presbiterio. Ahora, hay tiempos donde estaba comenzando la obra y al principio no había un presbiterio. No había ancianos, pero ya era tiempo de hacerlo. Pues Pablo, que solamente trabajó con Tito en la fundación de esas iglesias, viendo que ya algunos habían madurado y que ya era necesario establecer el gobierno local, manda a Tito para que establezca ancianos en cada ciudad. Eso es lo que debe haber. En cada ciudad donde había una iglesia local, tenía que ser establecido un gobierno para esa iglesia local, independiente de las otras iglesias locales. Otro ejemplo. Hechos 14:21. El contexto es que Pablo está en su primer viaje misionero. Ella fundó varias iglesias, no estableció ancianos todavía. ¿Por qué? Eran iglesias muy nuevas, no había gente, no había madura que pudiera ser autoridad delegada por Dios para esas iglesias. Pero ese viaje, hermano, no fue un día, una semana, fueron meses, casi un año más. Entonces Pablo fundó unas iglesias y miren lo que pasó. Versículo 21 de Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron él con Bernabé a Listra, a Iconio y a Antioquía, iglesias que habían fundado en Galacia del Sur. a las que les escribe Gálatas, Epístola a los Gálatas, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, ancianos en Listra, ancianos en Iconio, ancianos en Antioquía de Pisidia, en cada iglesia local, habiendo orado con ayunos, porque Dios no tenía que guiarlos, Dios no tenía que establecerlos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Y esa que encontraron en el Nuevo Testamento, en cada una con el tiempo que establecieron ancianos en cada ciudad. Pues esa es la norma, hermanos, que cada iglesia local tiene un gobierno, autoridad delegada por Dios establecido en cada localidad, conforme a su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, esto tiene varios puntos prácticos a considerar. Primero, tenemos que sujetarnos a los ancianos, a los ancianos que Dios colocó como autoridades delegadas en nuestra propia iglesia local. Eso lo dice Hebreos 3:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Pues lo mismo que deja tocar aquí, primeramente, que obedecer a los ancianos, a los pastores. La palabra griega, mis hermanos, en su uso normal, ¿qué significa? Esa palabra que se traduce como obedecer, significa, o viene la raíz de la palabra confiar. No es una confianza porque me tocó, es una confianza porque confiamos también en que como Dios lo llamó, Dios lo estableció, y hay que rendir cuentas, como dice más adelante, tenemos que obedecer. Así como tener siempre la autoridad civil. ¿Cómo que confiamos en ella? Confiamos en Dios. En el que pone toda autoridad. Pero también dice sujétense. En esa palabra en griego es reconozcan la autoridad de ellos. O sea, obedezcan y reconozcan la autoridad que Dios delegó. Por causa de la autoridad delegada que nos sujetamos y obedecemos al gobierno en la iglesia local. No porque nos caen bien, porque escuché, hermano, porque Dios lo puso. Porque Dios lo estableció. Con su palabra, entonces nos sujetamos. Es nuestro deber, como miembro de la iglesia local, obedecer con confianza, sujetarnos, reconociendo la autoridad de aquellos que Dios mismo ha puesto para cuidar, pastorear y ser ejemplos de la ley de Dios. Pues, ¿cuáles ancianos, hermanos? ¿A cuáles ancianos hay que sujetarse? A lo que Dios estableció, no por allá en otro país, en su iglesia local. Esos son cuando nos congregamos, a los cuales tenemos que rendir cuentas y a los cuales tenemos que sujetarnos. Pero una pregunta que puede surgir, ¿y ellos a quién se sujetan? No, pues, o cuando le preguntan, hermanos, ¿cuál es su cobertura? Nos preguntan a nosotros. Mientras que ustedes, ¿a quién le rinden cuenta? Eso es gracioso porque uno se sujeta al otro, tú le das cobertura al otro, y el último de la lista que le da cobertura, ¿no? Eso tiene todo el monopolio de las coberturas, de las redes apostólicas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes deben dar cuenta. ¿A quién deben cuenta? A Dios. Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no es provechoso. Entonces, dado que Dios es el que lo estableció, Dios es el que lo puso en ese oficio, es a Dios que deben rendir cuentas. En el capítulo 5, si mal no recuerdo, de 1 Corintios, Pablo dice a la iglesia: pocos tengo ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Pero el que me juzga es Dios. Él sabía que en su ministerio, como Dios lo llamó para ser apóstol, es a Dios que iba a rendir cuentas. Es decir, yo me juzgo a mí mismo. Dice, pero no por eso diga que le estaba bien. Dice, antes tenía que cuidarse por decir que iba a tener que dar cuenta de Dios un día. Y que lo que había en su corazón, sus intenciones, su obra, iba a ser expuesto un día delante del tribunal de Cristo. Porque Cristo es la autoridad suprema. No hay otra autoridad sobre los pastores en la iglesia local, hermano. Un apóstol, un superapóstol, un no sé qué, eso no hay, hermanos. Hay hermanos que ayudan en la obra extra local, visitando iglesias, acompañando iglesias, porque la iglesia le pide ayuda. Porque la iglesia lo recibe, si la iglesia no nos quiere recibir. Más adelante vamos a ver eso. La relación entre los obreros extra locales, personas que ayudan en iglesias locales, y la iglesia local. Pero en esa relación, esos obreros, esas personas que están fuera de la iglesia local, no pueden imponer a ninguna iglesia local. No pueden imponer a ningún gobierno de la iglesia local. De ellos es que tienen que pedir ayuda. Si los quieren recibir, los reciben. Y si no los quieren recibir, es el gobierno que Dios usa. El gobierno delegado por Dios es la máxima autoridad a la cual uno puede acudir en la iglesia local. No hay nada por encima de eso, solo Dios. No hay otro. Hombre. ¿No? Hay que hacerlo con de una manera que ellos, como tienen que rendir cuentas a Dios, y van a rendir cuentas por nosotros, que cuando rendan cuentas por nosotros, ella no, es que pastorear Alberto, el era terrible, no se sujetaba a hacer lo que quería. No, yo vi un video en Facebook, una cabra que se metía a una chimenea, y el pastor quería sacarle, ¿sabe qué hacía la cabra? Volvía a correr a la chimenea estaba encendida. Así parecen algunos cuando uno quiere pastorear los enemigos. No la aconseja, que no vaya por allá, cuidado con esa decisión, dice que son pecados, y que hacen muchas ovejas. Corren en la candela, hermano. Y después se quema y se llora. Porque Dios no hace esto, porque Dios no está conmigo. Entonces, tienen que dar cuentas a Dios por los hermanos. Por eso, ellos son responsables por los hermanos. Y la iglesia es responsable de sujetarse. Entonces, la máxima autoridad de la iglesia local son sus ancianos. ¿Por qué? Porque Dios los delegó. Por encima de ellos no está el gobierno civil. Tampoco, mis hermanos. Tampoco son otras congregaciones. Hay que dar cuenta delante de Dios. Y eso no es poca cosa. A vos dirás que solo Dios me juzgará. Pues no voy a decirlo temblando y con miedo. Que Dios es que lo va a juzgar a uno. A todos nosotros. Porque con nosotros nos va a delegar algo, ¿no? A uno su propia familia, sus hijos, su esposa, su empresa. Por todos tenemos que rendir cuenta. Y los ancianos, por la iglesia local. El último punto, mi hermano, que es bien corto. La pluralidad del gobierno de una iglesia local. Un solo pastor, o un pastor principal y copastores subordinados, un pastor y ancianos que le asisten, que le ayudan. Así se gobierna en muchas iglesias locales, en muchos lugares, muchas congregaciones. Ahora, o como otros enseñan, el pastor y su esposa. Tampoco está en la Biblia. Me deja de una oligarquía ni una empresa familiar. Nada de esas cosas, hermano. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Hechos 15, versículo 4. Y llegaron a Jerusalén, Pablo y Bernabé, por el problema que hubo con los judaizantes, que fueron allá a molestar a Antioquía de Siria. Dice, y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y el pastor. No. Y los ancianos. En la iglesia en Jerusalén tenía como 15.000 miembros, no sabemos cuántos, pero tenía ancianos en plural. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Esos 14.023 se reunimos y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia. O sea, ancianos en plural en cada iglesia. Dice un anciano en cada uno. Ancianos en plural en cada iglesia local. O sea, era un gobierno plural. Y los encomendaron al Señor y que no habían creído. Hechos 20:17. Envió pues desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos en plural de la iglesia en Éfeso. Tito 1:5, y también vimos. Por esta la conferencia discreta, para que establezcas a ancianos en plural en cada ciudad como yo te mandé. Filipenses 1:1, no encontramos cómo es una iglesia local normal. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias. Miren, ¿con quién estaban ellos? Con los obispos en plural y diáconos en plural. O sea, había un gobierno local en plural y una administración local que asistía a esos ancianos en ese gobierno, que eran los diáconos también, locales, que eran los obispos bíblicos. Y los dos, ambos en plural. Pero es que estamos viendo por todos lados, hermano. Versículo tras versículo. Búsquenme ese encuentro. Estamos encontrando un versículo que diga, y había un anciano solo. Y había un pastor solo. Al pastor de tal o al anciano tal, tú no vas a encontrar. Eso en las escrituras. Entonces, en las escrituras encontramos un gobierno plural y nunca singular en cada iglesia local. Hasta los apóstoles fueron varios, nunca fueron dos. Y ni siquiera viajaban solos. Pablo viajó con Bernabé, luego viajó con Silas, viajaba con Timoteo, viajaba con Tito. Nunca solos. Hasta cuando Jesús los envió, ¿se acuerdan la misión? ¿Los envió? ¿De dos? Mínimo. Pero nunca solos. Busque la Biblia. Los sacerdotes eran varios. Los levitas eran muchos. No. Nunca había. Los ancianos de cada ciudad que Dios estableció como Moisés mandó establecer ancianos y los jueces eran varios. El gobierno de la Biblia siempre fue plural, nunca fue singular. Solo el rey, que representaba el gobierno único de Dios sobre todas las cosas. Ahora, mis hermanos, Dios establece que en cada iglesia local tiene un gobierno plural de ancianos, obispos, pastores, es lo mismo. Son términos intercambiables que describen el oficio, que también más adelante vamos a ver el significado de cada palabra. Esto significa, mis hermanos, que un solo anciano o pastor en una iglesia local es algo anormal, que no encontramos en las Biblias. No encontramos iglesias con un solo pastor en las Escrituras. En los días encontramos en la Biblia, en lo que Dios mandó a hacer y establecer, no encontramos el principio de una sola persona. Hay un dicho de un prócer americano, padre fundador, que decía: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, Dios en su sabiduría, para que eso no pase, estableció un gobierno plural y no absoluto de una sola persona. Si el pastor se tuerce, el pastor cae en pecado, muchas veces cae en crisis. ¿Por qué? Porque solo había uno. Solo había. Y se acabó. En Estados Unidos, donde un hermano cayó en pecado, ¿no?, bien público, bien grande, el escándalo, había muchos ancianos. Él cayó, le dijo al Señor, ¿por qué? Porque tenía varios ancianos, varios pastores. Y se y cayó uno, el resto siguió, y los otros ocuparon de restaurarlo ya. Entonces, eso es lo bueno, en la sabiduría de Dios. Entonces, ahora puede darse varios casos, porque uno se la pensando, que conoce un caso así, donde de manera temporal se puede caer un solo pastor, un solo anciano. Puede ocurrir, hermano, para que tampoco vaya a juzgar los lugares donde ocurre eso. No puede ser, por ejemplo, que está comenzando. Apenas está comenzando la iglesia, digamos, un pastor por un lugar y abrió una obra. Dios lo mandó, lo encomendó la iglesia, trabajó como misionero, empezó a predicar el evangelio, empezó a juntarse a personas, y hasta que esas personas maduren y crezcan, va a ser muy difícil que haya un segundo anciano, un segundo pastor. Él va a comenzar, y con el tiempo le dirán que haya más. Pero al principio, de manera temporal, no lo va a ver, hasta que Dios le envíe un compañero, o de ahí mismo se levante un compañero. Ahora, miren qué sabiduría de Dios, porque ya ves mínimo dos, mis hermanos, ancianos. Porque también eso puede pasar, digamos que hubieran dos ancianos, y se muere uno. ¿Cuántos van a quedar? Uno. Entonces, temporalmente, si un anciano muere, o un anciano se muda a otro lugar, temporalmente, hasta que Dios mande a su compañero, hasta que se entregue a otro hermano para ser anciano, y Dios lo establezca, va a haber un anciano de manera temporal. Yo conozco una iglesia donde había dos ancianos, y uno se murió hace dos años. Y actualmente, mientras Dios provee otro, solo hay uno. Le toca a uno, hermano. Pero hay uno solo de manera temporal, pero no normal. Entonces, una iglesia con un solo anciano pastor debe orar, mis hermanos, que Dios capacite a otros. Y la iglesia no tiene que orar, tiene que apoyar, hermanos, que tienen el perfil, para que se capaciten, crezcan, maduren, se preparen, ¿no?, para que puedan también sumarse al ministerio, para ser cualificados conforme a la palabra de Dios. Y el anciano pastor que quede, tiene que también invertir en la vida de otros jóvenes, de otras personas, para que hayan futuros ancianos. Y es verdad que se mueran los que hay, para poder ver ahí qué hacemos ahora, dónde buscamos, qué hacemos, siempre que están preparando hermanos. Ahora, no los preparan y que vayan a ser ancianos, los están preparando y Dios va a mostrar quién de todos los que estén preparando pueden ser ancianos, según lo que Dios pide para ese oficio. Tal como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que ha sucedido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el ministerio de preparar a los hombres, miren, dice idóneos, dice fieles, no cualquier tipo de hermano para ese ministerio, como vamos a ver más adelante. Pues por lo menos, mis hermanos, ¿cuántos ancianos deben en la iglesia local? Mínimo dos. Mejor tres, porque si muere uno, todavía hay el problema que dijimos, ¿verdad? Mejor que hayan tres, mínimo, para que si muere uno, pues no queda solo uno, quedan dos, que pueden preparar a otro y otra vez son tres. Hermano, la Biblia no dice cuántos ancianos tiene que haber en ese local como mínimo. Nunca dice la Biblia. Obviamente, esto va a depender mucho del tamaño de la iglesia, las necesidades de la iglesia, los hombres dotados que Dios vea a la iglesia, el llamado, la preparación, la fidelidad. Eso va a depender de muchos factores. Una iglesia como Greg Comín Church, donde estaba el hermano Luis MacArthur, tenía más de 10 ancianos. Eran 5.000 hermanos. Eran muchos ancianos para pastorear tanta gente. Muchos predicadores para tener grupos pequeños. Entonces, según el tamaño, va a requerir más pastores, más ancianos, más hermanos que se sumen a la obra. Una iglesia que tenía 20 miembros no entra más que un anciano, porque no tiene tanta demanda. Algunos libros que uno puede leer, que no fue en la Biblia, aconsejan que haya por lo menos uno por cada 50 miembros o uno por cada 100. Lo que aconsejan algunos libros, algunos hermanos no pueden escuchar. Entonces, para terminar, mis hermanos, nuestra práctica como iglesia local, nosotros que procuramos, como iglesia local, todos estos meses procuramos sujetarnos a lo que ha dicho la cabeza de Dios. Entonces procuramos que hayan varios ancianos. Tocamos en lo más fieles que podamos a las escrituras como iglesia local. Hoy en día, mis hermanos, por nosotros, en Ciudad Bolívar tenemos dos ancianos establecidos que se establecieron ya hace los 35 años que lleva la iglesia, no me acuerdo si fue hace 10 o más años, se establecieron dos ancianos, que es el hermano Pablo David y el hermano Héctor. Con los dos ancianos tenemos actualmente. Hay hermanos que servimos con ellos, pero no somos ancianos. También hay hermanos que sirven como ancianos y todavía no son reconocidos como ancianos, porque primero viene el servicio, el reconocimiento viene después. Realmente el nombramiento, como vamos a ver más adelante, simplemente es el reconocimiento de una labor que ya se viene haciendo. O sea que el nombramiento no lo convierte a uno en anciano. El llamado de Dios y la obra del Espíritu Santo en esa persona que lo va estableciendo es el que lo va a poner en ese oficio. Luego la iglesia simplemente va a reconocer lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona y de esa familia. Entonces, mis hermanos, yo voy a seguir añadiendo, si Dios permite, en Ciudad Bolívar, los hermanos más ancianos con el tiempo, según la necesidad, según Dios lo vea. ¿Por qué? Porque el que los añade es la cabeza. Es el que hace la obra. También conocemos iglesias locales donde no hay ningún anciano todavía. Hay hermanos que son responsables, en plural, varios. Pero ancianos, no, ¿y por qué? Porque otra vez, algo que el hermano Nino también comenzó muchas de las obras en Colombia, gracias a Dios que no nombraba ancianos porque sí. Porque hacía falta, es que algunos lugares es que no hay más, es que la necesidad es la urgencia. Y pone, hermanos, yo conozco una congregación grande, y era más grande del pasado, más de 10 millones, y un local enorme. ¿Y sabe cómo escogieron los ancianos? Por votación. Escogiendo a los empresarios, a los hermanos queridos, pero no gente con llamado que cumplía las características que dice la Biblia. Resultado, no pastorean, no visitan, enseñan el libro de Jacer, que es un libro propio. Un montón de problemas pastorales, que dejó esta familia llena de abuelitos. ¿Por qué? Porque pensamos que ellos podían ponerlos en la iglesia. Como vemos hoy, Dios es la autoridad suprema de la iglesia. Él es la cabeza. Él es el que establece la autoridad delegada conforme a sus parámetros en las escrituras. Vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Cómo se debe establecer un hombre en ese servicio? ¿Cómo debe ser el carácter de esa persona? ¿Cómo debe ser su familia? ¿Cómo uno puede reconocer el llamado de aquellos que Dios está poniendo en el ministerio?